Estamos en contacto con la abogada Sabrina Kenis, es especialista en asuntos de género y directora de la Sala de Violencia Intrafamiliar y Asuntos de Género del Colegio de Abogados de Córdoba. El tema está relacionado con esta situación que nos conmueve a todos, pero a su vez también, después de semejante dolor, empezar a analizar diferentes situaciones que han quedado al desnudo después de este caso que hemos vivido. El tema es hablar de perspectiva de género, particularmente en la justicia. Sabrina, bueno, ¿qué análisis hacen ustedes de cuál es la situación en la cual se encuentra hoy la justicia de Córdoba ante lo que hemos vivido, lo que se está conociendo después del caso Agostina? Primero te consulto, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Gracias por el contacto, Alejandro. El femicidio de Agostina abre todo un abanico de interrogantes y digo, más allá de todo el dolor que nos atraviesa como sociedad, porque la consternación no termina, no termina, y cada vez tenemos más preguntas, más interrogantes, abre una arista también para preguntarnos qué está pasando con algunas intervenciones dentro de la órbita de la administración y por supuesto, de la justicia, ¿no? No podemos negar que a medida que se han ido conociendo datos, aclarando, por supuesto, que no tengo acceso a la causa porque está todavía, entiendo que en
Claro.
el secreto de sumario, sí, de lo que surge de noticias fidedignas que uno puede consultar, me parece que está abriendo un gran interrogante sobre la inmediatez que tiene todo el servicio o la respuesta frente a los protocolos que tiene no solamente la provincia de Córdoba, sino a nivel nacional. ¿Hasta qué punto esos protocolos o resoluciones generales que instruyen y obligan a todos los funcionarios y magistrados a intervenir con perspectiva de género? Bueno, me parece que tiene un coletazo refiriéndonos a que pareciera que todavía hay vestigios de un sistema que en algún punto tiene respuestas patriarcales. ¿Por qué digo esto? Fíjate vos que se ha cuestionado mucho por qué la demora en Alerta Sofía, por
Sí.
ejemplo, que podría haber dado indudablemente. Hay que ser muy cuidadoso en lo que uno dice, porque yo no sé si podría haber evitado este triste, fatídico desenlace, ¿no? Pero por lo menos Alerta Sofía, que ha sido activada en nueve oportunidades y con respuestas positivas en la mitad de las activaciones que ha tenido, podría por lo menos haber tenido un estado de conocimiento de la desaparición de Agostina para que toda la sociedad, a través de los canales de información, de los medios digitales, pudiésemos conocer y aportar alguna ayuda si la teníamos
Bien,
como comunidad, ¿no? No se
claro.
activó, pero había otros protocolos. De hecho, la provincia de Córdoba tiene una ley que establece un protocolo, sancionado en el año 2019, que establece un protocolo de búsqueda de personas desaparecidas. La pregunta es, ¿qué pasa que esos protocolos no se activan? ¿Qué está sucediendo? Que hay unas demoras de días para las investigaciones, sobre todo cuando estamos tratando de niñas, adolescentes, mujeres, que por su sola condición de género tienen o se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
Claro.
Y desde esta, perdón, sí.
Sí, decía Sabrina, bueno, ¿cuál sería el cuadro de situación hoy? Porque hemos venido hablando en estos días con diferentes especialistas y había una especialista en perspectiva de género y sobre el tema que decía, una cuestión el protocolo, que trabajó muchos años en la justicia en Buenos Aires también. Una cuestión es el protocolo y otra cuestión es la práctica. Los protocolos están redactados, están aprobados. Ahora, ¿qué pasa en la práctica? Bueno, ¿qué experiencia tienen ustedes de lo que pasa en la práctica en Córdoba? ¿Lo que se hace como se puede, con lo que se tiene? ¿Hay capacitación? ¿Hay personal suficiente? ¿O involucra esto también una cuestión de una perspectiva de género, como me planteabas al comienzo de la nota, que tiene que ver con una cuestión patriarcal también?
Mira, desde comienzo de años hay una resolución general, un reglamento, marzo 2026, desde Fiscalía General, donde establece los parámetros. Es un protocolo específico para tratar y abordar las problemáticas que atraviesan violencias por razones de género. Está implementado, la verdad que es muy completo. Si uno tiene acceso a ese reglamento que dispuso el fiscal general, Es muy completo y da las pautas de intervención con prioridad para los casos en donde están comprometidos los asuntos de violencia por razones de género. Pero resulta que en la práctica, como dice esta persona que vos me comentás, en la práctica hay algunas deficiencias, que creo que indudablemente, por más que Córdoba es de avanzada, y sí lo tengo que resaltar, es pionera en los asuntos de género. Un detalle, el Colegio de Abogados desde hace unos años, a las personas que están por jurar la matrícula, se las capacita en Ley Micaela. Los tres poderes del Estado están capacitados por Ley Micaela, ¿no? Bueno, pero resulta que todavía tenemos conductas que advierten estas prácticas de micromachismos o violentas o machistas. Indudablemente creo que hay que reforzar, hay que darle una vuelta a la Ley Micaela y tratar de reforzar las vías y los canales de capacitación para todos, magistrados, funcionarios, profesionales, las personas que trabajan en la administración pública y, por supuesto, la sociedad. Tenemos que reforzar las instancias de capacitación y de formación en las perspectivas de género, porque los protocolos y el ordenamiento normativo, particularmente en Córdoba, es de avanzada. Incluso hay un compromiso por parte de el Tribunal Superior. No podemos negar tampoco, este caso no puede ocultar que hay un gran compromiso por parte del Poder Judicial también en la capacitación y en sentencias con perspectivas de género. Pero hay vestigios de ideas o de personas que todavía están con estas ideas patriarcales. Cuando se dice en alguna conferencia de prensa, se dijo en la conferencia de prensa concretamente, que no, que había que ver si era una chica que se fue con el noviecito, eso claramente es un abandono de las prácticas o de las intervenciones atravesadas por perspectiva de género. Porque desde el momento que uno tiene una denuncia porque ha desaparecido una joven, fíjate vos que los protocolos mandan, imponen, que lo primero que debe hacerse es intervenir, investigarse pensando en la peor de las hipótesis para optimizar todos los esfuerzos que tiene el servicio de justicia a los fines de encontrar a esa persona, a esa niña, mujer o adolescente. Entonces, ¿qué pasó que no se buscó desde el primer minuto pensando, lamentablemente, en la peor de las hipótesis? Porque cuando uno trabaja desde pensando la peor de las hipótesis, indudablemente que los mecanismos de intervención y de acción van a tener una premura, una inmediatez y una mirada atravesada por la perspectiva de género que hace que puedas tener otros resultados en las intervenciones.
Es
Entonces,
decir,
¿qué falta? Sí, ¿qué, si me, ¿qué falta? Y tenemos que profundizar la formación y la capacitación con perspectiva de género. Y aquellos funcionarios que no la aplican tienen que ser sancionados, tienen que ser advertidos de que, oiga, usted se está equivocando, usted debe aplicar la perspectiva de género. Me parece que las autoridades, las máximas autoridades de los poderes del Estado, tienen que estar atentos a las actuaciones de sus inferiores para poder advertir de que hay un funcionario, un magistrado, un profesional, en el caso de los colegios de profesionales y la administración pública, tienen que estar atentos a estos deslices o estas faltas de perspectiva de género en las intervenciones, porque atrás de una intervención deficiente hay una agostina que muere en manos de un femicida de la manera más cruenta, ¿no?
Bien, me quedó claro entonces con esto de que hay una falta todavía de perspectiva de género, capacitación, concientización, control, sanción para quienes no lo aplican, porque estamos hablando del caso desde un fiscal que está llevando adelante la causa y que vos marcas como una cuestión de que falta ahí una perspectiva de género de ahí para abajo, digamos, o sea, desde el que te toma la
Claro.
denuncia hasta el que decide hacia dónde debe avanzar la causa, en todo sentido.
Alejandro, no hay motivo que justifique que una mamá va a denunciar un hecho, una desaparición, y que tenga que esperar 5 horas en una comisaría, en una UJ, en una unidad judicial, para que le reacepten la denuncia. No
¿Puede ser
puede
falta de
suceder.
personal eso? ¿Puede ser falta de
Puede ser
medios?
falta. Digo, puede ser falta de personal, puede ser personal que también no está remunerado, como digo, no podemos desconocer que el Poder Judicial está en este momento de paro, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, también hay un reclamo de las mejoras laborales porque esos profesionales, yo tengo colegas que están trabajando, que trabajan denodadamente y trabajan por el equivalente a 2 o 3 salarios mínimos vitales y móviles. Entonces, ¿qué está pasando? Es muy complejo el análisis, pero digo, acá hay falta perspectiva de género, pero además esos profesionales que están trabajando deben estar especializados, deben capacitarse y deben tener una remuneración acorde a la responsabilidad que tienen. No hay razón que justifique que una mujer vaya a denunciar a una unidad judicial, al polo, a donde sea, y que tenga que esperar 5 horas para que le tomen la denuncia. No puede suceder eso, porque es revictimizar una y otra vez a esa persona que necesita la ayuda y la colaboración del principal responsable en darnos seguridad, que es el Estado, ¿no?
Sabrina, te agradezco la claridad y ha sido un gusto. Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a vos, gracias por contactarte.
Muy
Gracias.
amable. Hasta luego.